Lo que hemos encontrado en el interior de esos núcleos de hielo son las pruebas de un cambio climático catastrófico que tuvo lugar hace 10.000 años. La concentración de esos gases de invernadero naturales en los núcleos indica que un sobrecalentamiento abocó al planeta a una edad de hielo que duró 2 siglos.
Estoy confuso. Creía que hablábamos del calentamiento global, no de una edad de hielo.
Sí, es una paradoja, pero el calentamiento global puede desencadenar un enfriamiento. Me explicaré. El hemisferio norte debe su clima templado a la corriente del Atlántico Norte. El calor del sol llega al Ecuador y el océano lo lleva hacia el norte. Pero el calentamiento global está fundiendo los casquetes polares y alterando ese flujo, que acabará deteniéndose. Y cuando eso ocurra, adiós a nuestro clima cálido.
Disculpe, ¿cuándo cree que ocurrirá eso, profesor? ¿Cuándo?
No lo sé. Dentro de 100 años o quizá de 1000. Lo único que sé es que si no actuamos pronto, nuestros hijos y nuestros nietos pagarán las consecuencias.
¿Y quién pagará las consecuencias del protocolo de Kioto? Eso puede suponer pérdidas de miles de millones de dólares.
Con el debido respeto, señor vicepresidente, el coste de no hacer nada sería mayor. Nuestro clima es frágil, y al ritmo que quemamos combustibles fósiles contaminando el medio ambiente, los casquetes polares pronto desaparecerán.
Profesor Hall, nuestra economía es prácticamente tan frágil como el medio ambiente. Debería tenerlo en cuenta antes de hacer afirmaciones tan sensacionalistas.
Verá, el último pedazo de hielo que se desprendió era más o menos del tamaño de Rhode Island. Algunos calificarían eso como sensacional.
Hoy hablaremos en el Alice del cambio climático.
Durante estos últimos años ha crecido la preocupación por lo que se ha llamado el calentamiento global del planeta y la consiguiente modificación del clima. En los siguientes minutos escucharemos las explicaciones de diferentes personas que de alguna manera están relacionadas con este tema. La raíz del problema se encuentra en el llamado efecto invernadero. Existen una serie de gases en la atmósfera que tienen la propiedad de atrapar las radiaciones infrarrojas procedentes del Sol, evitando que escapen al espacio. Sin este efecto es posible que la temperatura de la Tierra fuera mucho más gélida. Los principales gases que atrapan el calor de las radiaciones infrarrojas son los CFC, el óxido nitroso, el vapor de agua, el metano y el dióxido de carbono. El incremento de estos gases en la atmósfera desestabiliza el equilibrio térmico de nuestro planeta. El dióxido de carbono, un gas liberado en la combustión de manera orgánica, ha sido el principal sospechoso de las transformaciones climáticas que los científicos están detectando en sus estudios. Desde la época de la Revolución Industrial hemos incrementado la concentración de este gas, en gran parte procedente de la energía que obtenemos y consumimos. José Luis Gómez, miembro de la Fundación Natura, y Antonio Ruiz de Elvira, catedrático de Física de la Universidad de Alcalá, nos alertan sobre el creciente aumento de la concentración de los gases de efecto invernadero.
Los cálculos de las emisiones de gases de efecto invernadero que se están haciendo en los últimos años demuestran que cada año que pasa estas emisiones van incrementándose, van subiendo cada vez más. Y a nivel del caso español es mucho más preocupante, porque cuando el protocolo de Kioto fija que tendrían que subir como mucho un 15% respecto a los niveles de 1990, las últimas mediciones hablan ya de más de un 50%, ¿no? Por lo tanto, la emisión de los gases de efecto invernadero siguen sin detenerse, y esto es un dato que muestra el nivel alarmante al que ha llegado el tema del cambio climático.
Sí, el CO2 se está emitiendo y recogiendo constantemente en la atmósfera, pero a un ritmo muy lento, y nosotros estamos multiplicando la emisión por 10, entonces no es raro que la Tierra pues se queje y diga que no podemos seguir así. Pues la Tierra necesita cientos de años para equilibrarse, y no lo estamos dejando hacerlo, porque estamos yo ayer le puse un símil, y es como decir, bueno, pues si el ser humano necesita, le estamos metiendo droga, y si el ser humano necesita, o alcohol, por ejemplo, imaginémonos que es una persona que se bebe, pues yo qué sé, pues un vasito de alcohol todos los días, pues funciona bien, pero si le estamos dando a esa persona un litro de alcohol diario, pues no tiene más remedio que ir al hospital, ¿no? Pues es lo que le estamos haciendo al planeta.
El incremento del dióxido de carbono atmosférico es un 30% en 150 años. Hemos pasado de una concentración de 280 partes por millón en 1850 a 379 partes por millón en el año 2005. En los últimos 650.000 años no ha habido una concentración tan alta. Juan Carlos Moral, experto en energía solar de la empresa SolarSom, amplía esta información.
Estamos abocados a una tragedia de proporciones planetarias. Entonces, por ejemplo, las concentraciones de los gases de efecto invernadero que se han tomado en los últimos años, por ejemplo, esto es digamos lo decisivo. Por ejemplo, las concentraciones de CO2, que es el gas de efecto invernadero digamos más importante en relación al fenómeno del cambio climático, en la época preindustrial, es decir, antes de la revolución industrial, era de 280 partes por millón. Eso significa que si cogemos, por ejemplo, una unidad de atmósfera y la analizáramos, veríamos pues que en 280 partes de cada millón sería CO2. Bueno, en el año 2005 eran de 379 partes por millón. Esta concentración excede ya el nivel alcanzado en los últimos 650.000 años. Es decir, de 180 a 300 partes por millón. Esto, evidentemente, la causa de este aumento increíble en estos últimos años, en menos de 50 años, está con total claridad en el consumo de los combustibles fósiles y en el uso del suelo.
Estos datos se pueden leer en el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático que ha salido este año. Antonio Ruiz de Elvira nos habla de la importancia de este grupo, también conocido como IPCC.
La ONU ha seleccionado un panel de unos 5.000 científicos organizados en grupos de más o menos 30 y luego con mucha asesoría del resto de los científicos que trabajan en cada uno de los temas y a lo largo de 3 o 4 años se establece un sistema de trabajo en el cual se miran las cosas y se van refinando hasta llegar en un momento dado a un sistema de consenso mediante el cual se consigue el resultado final. Sirven de mucho porque llaman la atención a un problema gravísimo que tiene la Tierra y una vez que uno lee los informes, son los gestores sociales, es decir, desde los gobiernos generales hasta los ayuntamientos, incluso las propias personas, las que tienen que tomar las medidas adecuadas para corregir lo que dicen los informes.
En este informe se habla de incrementos en otros gases de efecto invernadero. El metano pasó de 715 partes por billón en 1760 a 1774 partes por billón en el 2005, alcanzando una concentración muy superior a las máximas de los últimos 650.000 años. El dióxido nitroso ha aumentado ligeramente en el mismo periodo de tiempo. Otro dato interesante es el que habla del forzamiento radiativo, un balance entre la energía solar que entra en la Tierra y la que sale. Si es positivo, tiende a calentar la superficie. Pues bien, según el IPCC, el forzamiento radiativo del dióxido de carbono aumentó en un 20% solo entre los años 1995 y 2005. El mayor cambio en una década durante al menos los últimos 200 años. Su nivel alcanzado es probable que no tenga precedente en 10.000 años. El resultado de la creciente acumulación de los gases en la atmósfera es el calentamiento global del planeta. El IPCC no duda cuando el informe señala claramente al hombre como su causante.
El último informe del IPCC, una de las principales novedades que tiene, es que da más seguridad sobre la responsabilidad del hombre en el cambio climático. Habla de unas posibilidades del 90%, ¿no? Por lo tanto, una de las cosas que desde algunos sectores se ponía más en duda le dan a la responsabilidad de la acción del hombre, pues queda demostrada con una certeza prácticamente del 90%.
Hay una cierta evidencia de que la mayor parte del calentamiento observado en los últimos 50 años es atribuible a las actividades humanas. Y por ello es como consecuencia de un aumento en la concentración de CO2 en la atmósfera. La información paleoclimática apoya la tesis también de que el calor excesivo en esta última mitad del siglo ha sido una verdadera novedad, al menos en los últimos 1.300 años. Sin embargo, los datos definitivos se tienen cuando se evalúan las concentraciones de gases de efecto invernadero registradas en distintos momentos temporales con ayuda de técnicas pues muy variadas, desde el estudio de los anillos en los troncos de los árboles fosilizados, por ejemplo, o los testigos de hielo.
En opinión de Juan Carlos Moral, estamos alcanzando el límite en las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico.
También es muy importante sobre lo que es significativo, ¿no? Hay análisis, por ejemplo, en el sentido de averiguar hasta qué proporciones de GEIS aguantaría la atmósfera sin producir cambios catastróficos en la Tierra. Y como siempre, pues hay optimistas y hay pesimistas. Los optimistas, para justificar que se sigan quemando combustibles fósiles, por ejemplo, llegan a decir que no habría problemas de que llegáramos hasta una cifra que se da como tope, que serían 550 partes por millón. Los pesimistas dicen que es muy peligroso llegar a 450 partes por millón. Si tenemos en cuenta que ya en 2005 estábamos rozando estas proporciones, nos damos cuenta de que no nos queda mucho tiempo.
La cantidad de dióxido liberado a la atmósfera es tal que sus efectos se dejarán notar en el clima durante bastante tiempo. El cambio climático ya está aquí y es irreversible.
Aquí hay un fenómeno que es un fenómeno de la inercia del proceso. O sea, es un proceso. El CO2 tiene una capacidad de permanecer estable en la atmósfera durante muy largo tiempo. O sea, si incluso las emisiones de gases de efecto invernadero fueron estabilizadas a los niveles actuales, es decir, no consumiríamos más de lo que estamos consumiendo ahora, que ya sería un pequeño logro, se espera que la temperatura media y el nivel del mar sigan aumentando durante siglos, aunque el ritmo del cambio, por supuesto, sería mucho más lento hasta conseguir la estabilización suficiente para poder prevenir los efectos catastróficos y poner la solución, lo cual no es poco. Los efectos no se pueden parar, eso está claro. O sea, la inercia del proceso es inevitable.
El climatólogo y geógrafo Antón Uriarte habla de procesos naturales que pueden estar influyendo sobre la temperatura del planeta, como ocurrió en la erupción del volcán de Pinatubo.
El CO2 probablemente sí que tiene una influencia, pero probablemente muy pequeña. Y, por ejemplo, poner un ejemplo de una influencia natural que no fue muy duradera, pues en 1991 la erupción del volcán Pinatubo en Filipinas pues metió en la estratosfera, inyectó en la estratosfera una cantidad enorme de polvo, y al año siguiente pues las temperaturas descendieron nada menos que 6 décimas, es decir, lo mismo que había aumentado en un siglo. La temperatura media del 93 pues fue, o del 92, fue 6 décimas inferior a la del año anterior, antes de la erupción. O sea que una erupción que pasó para la gente común, totalmente desapercibida, pues produjo un enfriamiento equiparable al calentamiento que ha habido en un siglo. Y aquello no llamó la atención y nadie se enteró tampoco de que la Tierra se había enfriado 7 décimas.
Resta importancia a los cambios de temperatura dentro de la larga historia de variaciones climáticas de la Tierra.
En realidad, cambios climáticos en la Tierra ha habido siempre. O sea, la historia de la Tierra ha tenido un cambio climático continuo, porque el clima nunca ha sido estable. Entonces, ahora lo que ocurre es que hay un calentamiento, pero a mí me parece bastante moderado, desde más o menos el siglo XIX, desde la mitad del siglo XIX o finales del siglo XIX, en el que salimos de un periodo de varios siglos de frío, al que se le llamó pequeña edad de hielo, el cual a su vez estuvo precedido por un periodo cálido medieval, que probablemente era tan cálido como el actual, quizás un poco menos.
Uriarte, con los datos del IPCC en la mano, hace unas interpretaciones menos catastrofistas.
Se exagera mucho. Se exagera mucho su importancia. Al fin y al cabo, en un siglo han sido 7 décimas en la temperatura media. Y en muchos sitios nada, en otros sitios más. Por ejemplo, en el Ártico más y en la Antártida, sin embargo, en los últimos 15 años, pues no ha mostrado ningún calentamiento. El Polo Sur en los últimos 50 años no ha mostrado ningún calentamiento, sino más bien un enfriamiento. Entonces tampoco es un cambio climático, un calentamiento homogéneo. En algunas zonas se calienta más y en otras menos. Y por eso también me parece bastante dudoso que toda la culpa la tenga el CO2. Porque el dióxido de carbono, el CO2, en realidad está repartido por toda la atmósfera de una forma homogénea. Entonces hay tanto CO2 en el polo norte como en el polo sur, y sin embargo pues se calienta mucho más el polo norte que el polo sur.
El informe del IPCC habla de un incremento entre 0,74 y 0,6 grados centígrados en un periodo de 100 años. Esta variación ha sido de 0,1 grados por década en los últimos 50 años. ¿Son fiables unas variaciones tan pequeñas, teniendo en cuenta las dificultades y limitaciones para estimar y hacer los registros de esas temperaturas?
Realmente la subida, como se habla en pocas décimas de grado, pues por eso no es tan preocupante. Y por otra parte, pues estas décimas de grados hay que pensar que es una media de las medidas de los termómetros por toda la superficie de la Tierra, y que tampoco son absolutamente fiables, pero realmente pues no, realmente puede haber también algunos fallos en la toma de las temperaturas, ¿no? Aparte hay extensiones enormes de la Tierra que antes de los años 70 pues apenas tenían termómetros, ¿no? Por ejemplo en África y por otra parte los océanos ocupan en realidad el 70% de la Tierra y no hay termómetros más que en unas cuantas islas y la que pueden tomar algunos barcos.
Uriarte se extraña de que el IPCC haya desestimado la influencia que pueden estar teniendo las ciudades sobre las mediciones de temperaturas realizadas y el clima del planeta.
Sí, el IPCC totalmente descarta que las ciudades, que la urbanización de los continentes contribuye al aumento a esas 7 décimas de aumento, y solo le da un valor de 0,0006 por grados centígrados, o sea, prácticamente nada. Yo creo que, bueno, que esto puede que no sea cierto, ¿no? Porque en las ciudades sabemos que tienen un efecto de calor tremendo, y es posible que, y las ciudades ya cada vez ocupan más espacio. Aunque en Europa pues ahora los sitios urbanos ocupen pues el 3% más o menos del territorio, yo creo que es posible que su influencia térmica, su calor, pues llegue más allá de la ciudad y que contribuya el calentamiento, sobre todo en verano, porque en verano encima las ciudades producen ozono, que es un efecto, que es un gas invernadero. En fin, que yo creo que las urbes, y sobre todo en verano, producen calentamiento, y que a nivel global se debería contabilizarse en esas 7 décimas de subida.
Como dato curioso queda la existencia de gases y partículas de origen antropogénico, que producen el efecto contrario, o sea, enfrían el planeta a reflejar los rayos del sol, actuando como un espejo. Así, por ejemplo, el aerosol de sulfato podría producir una disminución térmica mayor que el incremento estimado a partir de los gases que contribuyen al efecto invernadero. Un dato más que pone en evidencia la complejidad del sistema climático y la dificultad para conocer los verdaderos efectos de cada factor sobre el mismo.
Sí, a la gente solo se le habla del calentamiento producido por el CO2, pero el IPCC afecta ahí en su gráfico, que no lo muestra demasiado, pero que lo muestra. Enseña pues que el humo, que son los aerosoles, las partículas, en realidad lo que hace es enfriar. Aunque la televisión, siempre que hablan de calentamiento, lo que nos enseñan es humo. En realidad el humo lo que hace es enfriar, y además enfriar en un grado bastante importante, aunque no se sabe exactamente cuánto, porque crea más nubes y entonces crea más oscuridad en superficie y porque se refleja la luz solar y se escapa al espacio, ¿no? Y otros elementos que también enfrían en realidad, y el IPCC considera que la Tierra, debido a las talas, a la tala de los bosques desde que empezó la revolución industrial, pues se ha vuelto más blanquecina, ¿no? Y los territorios blanquecinos, antes era más verde oscura, los territorios blanquecinos hacen que aumente la, lo que se llama el albedo, la energía que solar que rebota y se pierde en el espacio. El blanco hace que la luz se refleje, ¿no? Y se escape. Entonces, en el informe del IPCC se considera que la deforestación lo que ha hecho es enfriar.
Visita ciencia-misterio.com, el Aleph junto a ti las 24 horas. Más allá del infinito se encuentra el Aleph.
De vuelta de la publicidad, y les recordamos que están escuchando el programa La Lef en el programa de hoy, el monográfico sobre el cambio climático. Actualmente podemos leer de manera habitual en las noticias los efectos presentes del cambio climático. El IPCC se hace eco de ellos. Las evidencias se presentan en forma de una larga lista de aumento de anomalías.
11 entre los últimos 12 años están en el ranking de los más calurosos desde 1850. De los últimos 12 años, 11 son los más calurosos desde 1850. O el contenido, por ejemplo, de vapor de agua, que ha aumentado desde también 1980, o la temperatura media de los océanos, que también aumenta desde la década de los 60. Incluso en profundidades de 3.000 metros. El océano, por ejemplo, es muy importante considerarlo porque es el responsable de haber absorbido el 80% del calor que hemos añadido al sistema climático. Y este calentamiento es el que hace que también el agua se expanda y contribuye a aumentar el nivel del mar. Los glaciares de montaña y las capas de nieve, por ejemplo, han disminuido en los dos hemisferios. Las pérdidas en las placas de hielo de Groenlandia y la Antártida han contribuido también al aumento del nivel del mar desde el 93 al 2003. El nivel del mar ha aumentado un índice medio de 1,8 milímetros por año desde el 61 a 2003. Y en el periodo del 93 a 2003, el mismo índice fue de 3,1. La capa de hielo marino del Ártico, por ejemplo, ha disminuido un 2,7% por década. Se está ralentizando la corriente del Golfo, o sea, la circulación de las corrientes oceánicas, que son también muy responsables de la moderación de los climas, y podría tener consecuencias muy importantes en cuanto a modificar los climas a los que estamos acostumbrados. Pues también las precipitaciones fuertes en proporción también han aumentado en todas las áreas del mundo. Y bueno, la lista es que es interminable.
Una de las evidencias más claras es la desaparición de hielo, tanto de los polos como de los glaciares.
Existen evidencias totalmente medidas con registros científicos, no solo con fotos de osos polares, y bueno, pues las medidas dicen que entre los años 50 y 90 se desaparecía medio metro al año de glaciares en los polos, y que desde el 90 al 2000 desaparece metro y medio. O sea que se ha multiplicado por 3 en los últimos 10 años, y otra vez desde el 2000 hasta el 2007, yo creo que no tengo datos exactos, pero por todas las informaciones recogidas, que se ha multiplicado otra vez por 3, que están ahora fundiéndose del orden de 4 metros anuales.
Sí, el deshielo, tanto de lo que son los glaciares, que en España, por ejemplo, desde el año 80 se han perdido la mitad de los glaciares que habían. Uno de los glaciares de mayor riqueza de nuestro patrimonio, que es el del Monte Perdido en Huesca, Alaska, por ejemplo, está perdiendo su superficie helada a una velocidad muy alta, y esa es una de las consecuencias más graves del cambio climático, lo que se conoce como el deshielo, que afecta también a los dos polos. Entonces las previsiones son que al seguir con este aumento de la temperatura, el deshielo va a seguir a un ritmo muy acelerado, y hay previsiones de que el hielo que hay en el polo norte puede llegar a desaparecer de aquí unas décadas durante los meses de verano.
Sin embargo, los datos afirman que en la Antártida no se ha experimentado un ascenso de la temperatura.
Hay que distinguir entre el Ártico y la Antártida. Entonces, el propio informe del IPCC, del panel intergubernamental del cambio climático de la ONU, que sacó hace unas semanas, pues también acepta que la Antártida no se ha calentado. Y en realidad tampoco ha habido deshielo en la Antártida en su conjunto. Esto está aceptado por cualquier científico, en fin, por todos los científicos que conoce lo que pasa en la Antártida. Lo que pasa es que se suele poner el acento en la prensa, en los medios de comunicación, y también los científicos procuran que llegue a la gente solo el hecho de que hay una zona de la Antártida que se llama la Península de la Antártida, en la cual sí que ha habido un calentamiento y sí que ha habido un deshielo de algunas plataformas, ¿no?, de la plataforma Larsen y tal. Pero en el conjunto de la Antártida, las mediciones, esto, indican que no ha habido un deshielo en los últimos años y que incluso ha habido un cierto enfriamiento. Pero en septiembre de este año, respecto al hielo marino que rodea la Antártida, en septiembre de este año pues alcanzó la extensión máxima nunca registrada desde que se tienen registros desde satélites, que no es mucho, que es desde los años 70. Y respecto al Ártico, pues sí es cierto que hay una ligera tendencia a la disminución de los hielos, que sea sobre todo en invierno, pero mucho menos en verano. Y luego está el caso de Groenlandia, ¿no? Groenlandia es una isla cercana al Ártico. En Groenlandia sí que en los últimos 3 años hubo un deshielo, pero entre 1950 y el 2000 la Antártida se enfrió, como lo indican todos los mapas y los datos de la NASA. Entonces solo se ha hablado del deshielo ocurrido en estos pocos últimos años. De esta forma se suele utilizar, cogiendo los periodos que conviene, para exagerar el deshielo.
Como consecuencia de la fusión de las grandes extensiones de hielo terrestre y la expansión térmica de los mares, se está produciendo una subida del nivel del mar, estimada por el IPCC entre 1,8 y 3,1 milímetros al año. En total, 17 centímetros es lo que ha ascendido el nivel del mar en el siglo XX. Las estimaciones para el futuro son más inquietantes.
El último informe de Naciones Unidas, del IPCC, marca unas previsiones de aumento del nivel del mar de entre 20 y 60 centímetros hacia finales de siglo, lo cual son previsiones mucho más alarmistas de las que se podían haber hecho en anteriores informes, y son datos que confirman la tendencia de este, que es una de las consecuencias más graves del cambio climático, que es el aumento del nivel del mar, sobre todo para las poblaciones costeras, y que a nivel español va a afectar mucho, sobre todo en lo que es el litoral cantábrico. El Ministerio de Medio Ambiente ha hecho previsiones de que podrían desaparecer un 40% de las playas del Cantábrico. Y estos datos aportados por el IPCC de Naciones Unidas, y que se podría llegar hasta 60 centímetros, solo hacen que confirmarlas, ¿no? Por lo tanto, hay que estar muy atento en cómo puede afectar a todas estas poblaciones, al turismo de playa, porque el aumento del nivel de mar va a afectar a todas estas poblaciones de primera línea de mar.
El ascenso del nivel del mar sabemos que ha subido 20 centímetros en el último siglo, y tenemos idea de que va a subir, hagamos lo que hagamos, solo porque ya está caliente el mar, subirá al menos otros 20 o 30 centímetros en este siglo, pero si seguimos con las emisiones de CO2 puede llegar a subir hasta un metro, con lo cual, pues, por ejemplo, el dique de Las Palmas dejaría de tener ninguna utilidad, y luego, bueno, pues tendríamos inundaciones constantes con los grandes temporales en las ciudades, y si siguiésemos calentando mucho más todavía, emitiendo mucho más CO2, pues si fundiésemos toda Groenlandia, el nivel del mar subiría 6 metros. Eso quiere decir que la mitad de Las Palmas sería
el nivel del mar no es fijo, porque en unas zonas hay amontonamiento de agua debido a las corrientes, en otras hay debido a la salinidad, también hay diferencias de volumen debido a la propia temperatura, hay mucho debido a la presión, más presión, pues el nivel del mar baja considerablemente, ¿no? De un día para otro en el Mediterráneo pues hay unas diferencias de más de 10 centímetros debido a las diferencias de presión del aire que se puede tomar un día a otro. Entonces, las mediciones del mar Mediterráneo, del nivel del mar en el mar Mediterráneo en los últimos años, en los últimos 15 o 20 años, muestran que en algunas zonas ha subido un poco y en otras ha bajado. Y entonces cuando se dice, por ejemplo, que las playas del Mediterráneo español van a desaparecer, bueno, pues cuando se va a los datos reales, pues se ve que tampoco es cierto. En algunas zonas del Mediterráneo español el mar ha subido, pero que hay algunas en las que ha bajado, por ejemplo en el sur de Mallorca, pues indica un ligero, las mediciones indican un ligero, una ligera bajada del nivel del mar. De todas formas, las previsiones de subida del nivel del mar, incluso que hace la ONU, pues son muy modestas. Es unos 20 centímetros más en 50 años, eso, 20 centímetros es un palmo, eso no es nada.
Pero también el clima puede dar un giro radical. Cambios en corrientes marinas, como la del Golfo que calienta Europa, podría producir el efecto contrario al deshielo, congelarnos.
Si cambian las corrientes oceánicas, se produce en 20 años una glaciación. Entonces, eso es, si seguimos por este camino alocado, tiene toda la pinta, los cálculos están hechos, como que si seguimos por este camino alocado, eso puede pasar a final de este siglo XXI. Una glaciación quiere decir, bueno, que se cubriría de hielo todo el norte de Europa y el norte de Canadá, hasta los estados del norte de Estados Unidos, y bueno, pues cambiaría radicalmente nuestra forma de vida.
El cambio en el régimen de circulación atmosférica podría aumentar la desertificación del planeta. La zona del Sahel, muy cercana a nosotros, podría verse muy afectada por estos cambios.
Independientemente de las corrientes oceánicas, al calentar los polos estamos llevando hacia arriba el sistema de vientos que dejan lluvias, y al llevarlo hacia arriba, hacia el norte, pues estamos disminuyendo la cantidad de lluvia que cae desde el Ecuador hasta donde se haya trasladado el sistema de vientos. Y bueno, pues eso lo que implica es una desertización progresiva del planeta.
Pues a la gente se le ha metido un poco la idea, que es falsa, de que más temperatura implica más desiertos, pero esto no es así, es más bien al revés. A nivel terráqueo global, las épocas de más calor han sido las épocas más verdes, con menos desiertos. Es en las glaciaciones, precisamente, cuando hace frío y el aire en realidad contiene una cantidad absoluta de vapor de agua escasa, cuando los desiertos son más grandes. Durante la glaciación, el desierto del Sahara se extendía mucho más al norte y al sur que ahora. Es en las épocas cálidas, en realidad, cuando la humedad es mayor en el aire y cuando además las lluvias de verano, por ejemplo, en el Sahel, en el Sahara, son más factibles, más frecuentes, atraen los el aire húmedo del océano.
La tendencia en el incremento de temperatura probablemente se duplique, pasando de 0,1 grados centígrados a 0,2 grados de aumento de temperatura por década.
Se habla de un incremento de temperatura para el próximo siglo que podría llegar hasta superar los 4 grados, ¿no? La cifra de los 4 grados es una cifra muy alta. A partir de 2 grados ya se habían hecho estudios, informes de las devastadoras consecuencias que podría tener el cambio climático. Pensemos que si se dobla esta cantidad y se llega a 4 grados, las consecuencias son mucho peores, ¿no? A nivel de España, además, siempre hay que decir que el cambio climático nos afecta mucho más por nuestras condiciones climáticas, nuestra situación geográfica. El Mediterráneo, por ejemplo, es una zona mucho más vulnerable al cambio climático, y cuando a nivel mundial se habla de que se puede llegar hasta un aumento de 4 grados, hay que pensar que en la península, los estudios hechos por el Ministerio de Medio Ambiente hablan de que se podría llegar hasta 7 grados a final de siglo en zonas del interior de la península, lo cual es una barbaridad y puede tener consecuencias muy, muy graves.
En el último informe se dice que de aquí a 50 años aumentará la temperatura 4 décimas, un poco más, pero no, ha rebajado mucho su catastrofismo. Lo que pasa es que los medios de comunicación, los políticos sobre todo, pues yo creo que no se lo leen, y que ya van con una idea preconcebida del desastre, ¿no? Pero el desastre está anunciado a largo plazo, a 100 años vista. Yo creo que antes de eso la humanidad tendrá que soportar, que tendrá que torear otros problemas mucho mayores.
También es probable un aumento en fenómenos meteorológicos adversos.
Sí, las previsiones de los efectos que el cambio climático puede tener en el tema de los fenómenos meteorológicos confirman que las alteraciones van a continuar, y que la consecuencia principal del cambio climático es que estos fenómenos meteorológicos extremos van a ser cada vez más fuertes, más pronunciados, más graves, y sobre todo se van a producir con mayor frecuencia. Hay que tener en cuenta también que en este año, en el 2007, se va a producir otra vez el fenómeno climatológico del Niño, que tiene como consecuencia un aumento de la temperatura de los océanos, y que esto va a contribuir también a que el aumento de la temperatura sea mayor. Por lo tanto, hay que esperar fenómenos meteorológicos más extremos y cada vez más frecuentes.
Las previsiones de cambio climático no son muy buenas para España. Estos podrían ser algunos de los futuros escenarios.
En España una desertización creciente y acelerada, y en Canarias los cuatro problemas que cité ayer, que son un aumento de las inundaciones intensas con periodos más largos de los habituales de sequía, un aumento de la llegada de polvo africano, un aumento de la probabilidad de huracanes. Y por último, e indirectamente, al ir desecándose y desertizándose cada vez más el Sahel, pues un aumento de la inmigración desde África.
El cambio climático afecta mucho a España por la situación geográfica en que está situada, y el aumento de temperatura que se registra en nuestro país es actualmente el doble del que se registra a nivel mundial. Por lo tanto, todas las consecuencias que pueda provocar el cambio climático en nuestro país se acentúan y se agudizan mucho más, ¿no? Por lo tanto, hay que estar preparados y hay que tomar medidas, y tomarlas ya para poder prepararnos y adaptarnos a los cambios que se nos avecinan.
Al contrario de lo que se cree, la sequía en España, uno de los efectos más citados hoy en día relacionados con el cambio climático en nuestro país, podría ser un problema inexistente.
El propio Instituto Nacional de Meteorología hace unos cuantos meses pues publicó una gráfica, pero la publicó de forma como escondida, en la que se mostraba la precipitación total media en España desde 1948. Entonces se ve que pues, la sequía que tuvimos el año pasado pues bueno, fue importante, pero que ha habido otras sequías, por ejemplo en el año 48-49, cuando Franco hablaba de la pertinaz sequía, pues fueron también muy importantes y a veces más largas que la que hemos tenido actualmente. También cuando se habla de España y de la sequía, solo se suele hablar de las partes que están secas, pero hay otras partes que están húmedas, ¿sí? Por ejemplo, este año pues ha llovido como nunca desde septiembre, pues ha llovido como nunca en la zona de occidental. Precisamente los vientos del oeste han hecho que llueva mucho en Extremadura, en Castilla y León, en Galicia, y que ahí los pantanos estén rebosantes. Mientras que el Mediterráneo pues ha sufrido bastante, precisamente porque estos vientos del oeste ahí ya llegaban bastante secos. Hay algunos estudios de correlación de la temperatura media en España y la precipitación media en España, que muestra que los años en realidad más cálidos son los años con más lluvia.
Las previsiones hablan de unos cambios cuyos efectos sociales pueden ser más imprevisibles que los ambientales.
El cambio climático es un problema que va más allá de los temas ambientales y tiene muchas repercusiones en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Tiene consecuencias económicas pues por todas las pérdidas que pueden producir los desastres naturales. Hay muchas aseguradoras que ya están estudiando cómo pueden hacer frente a las pérdidas que generan esos fenómenos, y luego tiene un efecto también pues para la agricultura, por ejemplo, para otro tipo de sector como pues el sector del turismo, para la economía en general, ¿no? Que tiene que hacer frente a unas consecuencias del cambio climático que tocan muchos ámbitos a nivel de
nivel de las personas también influye mucho en temas de salud. Por ejemplo, el cambio climático pues provoca el aumento de olas de calor, los casos de alergia, de enfermedades respiratorias. Por lo tanto, el cambio climático ya no es solo un tema ambiental, sino el mayor problema ambiental seguro de este siglo, sino que es un problema que tiene repercusiones en todos los ámbitos de nuestra vida. Por eso muchas veces las soluciones van más allá de soluciones ambientales, y hay que tomar medidas políticas, cambiar modelos energéticos, modelos económicos de consumo, etcétera.
Frenar el actual desarrollo del cambio que está sufriendo el clima de la Tierra es una tarea no solo de los gobiernos, también depende de cada uno de nosotros, de nuestros hábitos y el consumo que hagamos de los recursos energéticos.
A nivel de las cosas que se pueden hacer para frenar el cambio climático, hay dos niveles: uno más el de la alta política, de los gobiernos, de los organismos internacionales, que han de ser medidas más ambiciosas, pues un transporte más sostenible, una promoción de las energías renovables, cambiar el modelo energético. Pero luego también es importante lo que podemos hacer nosotros como ciudadanos a diario, con una serie de cambios de hábitos sencillos de llevar a cabo, y que sumados, ¿no?, los esfuerzos de muchos ciudadanos, pues tienen un beneficio sobre un problema global como el cambio climático. Y básicamente tiene que ver con que tengamos un consumo más moderado de la energía, promovamos más la eficiencia energética, vigilemos también la utilización del transporte, de los coches, de los motos, de los viajes en avión, intentar promover un transporte más sostenible y reducir nuestras emisiones de CO2, que tienen que ver pues cuando consumimos electricidad, calefacción o cogemos el coche. Entonces, pues sí que podemos llevar muchas acciones cada día que al final tienen un beneficio directo en frenar el calentamiento del planeta.
Yo pienso que, bueno, hay un detalle, digamos, para la esperanza, si nos damos cuenta de que estas causas del cambio climático se sitúan en la actividad humana. Entonces, si las causas del cambio climático se sitúan en la actividad humana, hay una esperanza, podemos tener el control, podemos poner marcha atrás y modificar nuestros hábitos de consumo. Los cambios en las normas colectivas, en los comportamientos individuales, por ejemplo, pueden tener efectos significativos sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Yo creo que sí, se pueden hacer muchas más cosas. Se pueden, desde luego, cambiar los hábitos de consumo. Y, por ejemplo, un detalle tan absurdo como el que todo el mundo sustituyera su bombilla de incandescencia por una lámpara de bajo consumo, eso supondría un ahorro importantísimo de emisión de CO2 a la atmósfera.
Las mejores medidas y las más rápidas que tenemos que tomar es cambiar nuestro sistema energético, eliminar, no mañana, porque no podemos, pero eliminar progresivamente y cada vez más deprisa la dependencia del carbono, es decir, la dependencia de la gasolina, la dependencia del gasóleo, del carbón en las centrales, del gas natural, y bueno, pues cuanto antes se haga esto, muchísimo mejor, ¿no?
El futuro pasa por la creciente utilización de energías alternativas.
No me gusta lo de alternativo, porque me parece que son las principales. Las alternativas son las otras, son las genuinas. O sea, la energía que se recibe en la Tierra, pues básicamente proviene de fuera de la Tierra, que es la energía solar, y es la energía que pues ha hecho que sea posible la vida en la Tierra. Tenemos energía, si sabemos aprovecharla, para poder disfrutar del planeta y para poder tener un planeta habitable durante miles de siglos, si sabemos hacerlo.
Otro punto de vista es el de Antón Uriarte, que ve en este pánico al uso del CO2 unos problemas mucho peores.
Yo no apoyo para nada, me parece más que sirve para engañar a la gente, para meter un miedo innecesario. Y luego últimamente no lo veo nada claro, creo que va a servir más que nada para la proliferación de la energía nuclear y sobre todo de ahora estamos viendo el problema con Irán del uranio enriquecido, ¿no? Porque otra cosa que no se dice es que la energía nuclear funciona con uranio enriquecido y que solo en muy pocos sitios del mundo se fabrica. En España, por ejemplo, no se fabrica uranio enriquecido, lo tenemos que importar, y eso no se dice. El que más fabrica es Francia, que tiene una fábrica en Tricastin, en donde fabrica uranio enriquecido suficiente para suministrar, abastecer a 100 centrales nucleares, y entonces lo exporta, ¿no? Pero, por ejemplo, Irán, cuando dice que necesita uranio enriquecido para sus centrales nucleares, pues tiene razón, en realidad. Y no sé con qué argumento Francia le va a decir: nosotros sí podemos fabricar y vosotros no. Entonces, con este pánico al CO2 y al uso del carbón, pues se está fomentando en realidad que dentro de unos años probablemente pues haya que aceptar que los países puedan fabricar uranio enriquecido. Es que con uranio enriquecido fácilmente se puede construir bombas atómicas, entonces eso puede llevar a conflictos regionales pues fáciles, muy fácilmente. Por eso creo que en realidad la paranoia nos puede llevar en realidad a un mal peor.
Y solo nos queda agradecer a estos expertos la colaboración que han tenido con este programa y a todos ustedes convocarles para un próximo programa. La próxima semana, otro nuevo tema apasionante aquí en el Aleph. ¡Saludos!